Pues también sobre la marcha, o sea, no voy a decir que desde, o sea, pues haciendo las cosas a pesar del miedo y de la incertidumbre y de todas esas cosas por las que atravesamos cuando somos independientes y ¿sí me entiendes? ¿No? O sea, y pequeños, pequeños, no pequeños de pequeña, que me siento pequeña, sino pues que no tienes como todas estas herramientas o arsenal de contactos o de dinero para crecer tu marca, ¿no? O sea, como independiente tal cual. Entonces, pues ha sido sobre la marcha y haciendo las cosas así porque las tengo que hacer, porque no tengo otra opción, ¿no? O sea, tengo que sobrevivir si así, ¿no? Y en algo tan complicado, pues ha sido lidiar con el rechazo, porque sí, ha habido muchos momentos en los que no ha sido divertido, lidiar con lo difícil que es producir siendo, ajá, de pocos recursos. Comparado pues, con las grandes productoras, ¿no? Y competir con todo eso y decir, ay Dios, mi trabajo está ahí. Y es como los sentimientos encontrados de, ay, estoy ahí junto con esas grandes producciones y al mismo tiempo dices, ah, pues estoy ahí junto con.
Hola, soy Jesús Ayala, tu speaker de moda, y quiero darte la bienvenida al podcast en el que hablamos de la industria y aquello que hay detrás de cada invitado. Acompáñame a ver y escuchar la moda fuera de foco. Antes de ver el episodio, quiero comentarte que gracias a un aliado estratégico es que hoy llegamos a YouTube. Ese aliado estratégico y patrocinador soy yo, así que si quieres apoyarnos, puedes contratar alguno de nuestros servicios propios y Decimoda MX, que es un estudio especializado en comunicación y branding de moda, para poder traer más episodios y más entrevistas a este canal. Toda la información y detalles puedes encontrarla en nuestros sitios web y también en nuestras cuentas de Instagram, @speakerdemoda y @simodamx. Además, también puedes apoyarnos a través de PayPal. El link está en la descripción del video y también puedes encontrarlo en mi perfil de Instagram. Gracias por escucharme. Ahora sí, vayamos con el video. Hola Mixes, aquí nuevamente Jesús Ayala, el speaker de moda, dándole la bienvenida a un episodio más de La Moda Fuera de Foco, ahora en su nuevo formato. Así que si nos escuchas por medio de apps de música, vía streaming, también ya puedes vernos en plataformas como TikTok e Instagram. Recuerda que en todas estoy como @speakerdemoda. Y originalmente el podcast inició en sesiones de Zoom, entonces nuevamente volvemos a su formato original. Y el día de hoy quisiera empezar comentando que una persona creativa y artista que comparte una propia visión de la vida, de la moda, de la música y del arte, es aquella que le brinda al mundo una posibilidad infinita de que nosotros junto a ella tengamos la oportunidad de darle una interpretación a una obra, en este caso audiovisual. Gracias a todo el trabajo que ha hecho mi invitada a lo largo de los últimos años, hoy podemos contar una historia, su historia y cómo es que ha llegado al lugar en el que se encuentra hoy. Estoy hablando de Masdey, que es su nombre artístico, quien es directora audiovisual y creativa especializada en Fashion Films, con más de 7 años de experiencia en la producción justamente de videos para artistas, para diseñadores y marcas de moda. Bienvenida Masdey, qué gusto tenerte en este espacio, tu espacio también, para que me compartas un poquito de ti y pues juntos poder ver la moda fuera de foco.
Pues muchas gracias y gracias por la bonita presentación. Yo soy súper mala para presentarme, así que me encantó.
Sí, luego por ahí yo le echo un poquito de lo que traigo de más emoción para conjuntar justo lo que hacen, porque para mí también es increíble. Y justo los que están acá son personas que admiro, que ya llevo un rato viéndoles todo el trabajo que hacen y pues también es muy padre y satisfactorio para mí que acepten estar conmigo para platicar. Al final pues no es como una entrevista de muy formal, sino más bien que vaya fluyendo la plática.
No, pues yo encantada de estar aquí.
Así que yo, como te comenté ahorita antes de entrar a ya grabar, tengo muchísimas preguntas, pero enfoqué claramente algunas que me gustaría compartir contigo y quisiera comenzar preguntando cómo fue que iniciaste tú con una productora audiovisual independiente. ¿Qué tan complicado fue todo ese proceso? ¿Cómo te sentías tú al inicio de, pues es un emprendimiento propio, ¿no? Y a veces nos causa cierta incertidumbre, inseguridad, miedo. ¿Qué pasaba en ese momento cuando apenas estabas comenzando con Snob Solution? ¿Ya tenía nombre al inicio?
Uy, no, pues fue un proceso muy largo y la verdad fue acomodar mi línea de tiempo para explicarlo bien, mi línea de tiempo. Porque sí, o sea, es independiente y realmente solamente era mi socio y yo la productora, o sea, no éramos una productora con infraestructura ni nada de eso. Pero yo decidí nombrarlo y darle la identidad, ¿no? A mi proyecto como tal, pues para poderlo ofrecer mejor, ¿no? Para poderlo enfocar mejor a los clientes y así. Entonces, pues así fue como le di nombre y le di esta identidad. Y siempre la promocioné como una productora independiente y como pequeña, ¿no? Como friendly, que es más cercana a los clientes, ¿no? Donde trabajan directamente conmigo, con los creativos en sí, que sería yo, ¿no? Como directora. Y no como las grandes productoras o agencias donde pues siguen como toda una pirámide y una estructura y el cliente al final, en mi caso diseñadores y diseñadoras, pues se quedan ahí, ¿no? Como con muchos intermediarios. Entonces eso fue como el concepto con el que inicié. Pero mi acercamiento a Fashion Film, pues la verdad no recuerdo en qué año fue. Quizás sería como en el 2012, por ahí, que vi un video. Bueno, obviamente ya había hecho muchos videos, ¿no? Pero hubo un momento en que haces clic, ¿no? Y dices, no,
En el que
ya es
enamoras.
lo que, ajá. Entonces vi un fashion film de un director que es de aquí de España, que se llama Eugenio Recuenco. Y era un fashion film para una marca de perfumes, de Loewe. Y estaba tan bonito, o sea, el perfume es quizás, quizás. Y, o sea, cuando lo vi, dije, ay, yo quiero hacer eso. Y, o sea, esto es lo que siempre digo cuando me preguntan, porque así fue. Cuando vi ese video, me emocionó, ¿no? Y yo ya tenía desde antes, porque bueno, yo estudié diseño gráfico, pero siempre quise estudiar audiovisuales, entonces siempre tuve como esta incertidumbre de dedicarme a los audiovisuales. Y cuando vi ese video fue como que me decidí por fin a
Ah,
seguir
entiendo.
mi pasión, como dicen, ¿no? Que suena cliché, pero pues así fue. Y claro que cuando tomé la decisión, no sabía perfectamente que no iba a hacer videos para Loewe. Nada más empezar, ¿no? Que tampoco iba a tener el presupuesto de Eugenio Recuerdo con él, las grandes marcas, pero pues así me aventé porque pensé que era mejor intentarlo, ¿no? Y que quedarme con la incertidumbre siempre, ¿no? De no lanzarme a hacer lo que quisiera por miedo, bueno, lo que quería hacer por miedo y esas cosas. Entonces, pues dije, bueno, es mejor intentarlo y fracasar que no,
Que
que
no
no ni
haberlo
siquiera
hecho.
darme la
Sí.
oportunidad. Y pues así empecé, no tenía ni idea del medio de la moda, así, nada. No conocía a nadie ni del medio de la moda, ni del medio audiovisual, ni nada. Entonces, pues todo fue ahí, stalkeando gente.
Pues también justo a veces escucho mucha conversación sobre el cuando realmente haces lo que te gusta y lo que te apasiona, las puertas solitas se van abriendo. Entonces, probablemente así es como muchas veces sucede y nosotros, pues es dejarnos ir, ¿no? Que la corriente también nos lleve y fluir con los proyectos. Y, yo siempre digo, alguien siempre nos está observando. Entonces, probablemente a ese alguien en algún momento o pueda recomendarnos o puede gustarle nuestro trabajo, trabajar con ellos. Entonces, todo va surgiendo ahí como en una línea muy padre para que todo se logre concretar. Y como lo has hecho durante todos estos años, ya enfocada en la productora.
Sí, pues sí, la verdad, cuando empecé, que mi primer, pues evidentemente no tenía portafolio ni conocía a nadie, entonces mi lógica fue, bueno, tengo que hacer un fashion film, ¿no? Para poder mostrar qué es lo que quiero hacer, o sea, evidentemente por colaboración y tal, ¿no? Pero pues te digo, no conocía a nadie, entonces empecé a contactar gente por Instagram.
Ya sé. Así también nuestra conversación hasta ahora que podemos vernos también de manera virtual, pero nuestra conversación siempre ha sido a través de esa plataforma.
Y bueno, la verdad estoy muy agradecida con las personas que accedieron a colaborar conmigo sin haber visto nada de lo que yo había hecho, porque no había hecho nada, ¿no? Entonces siempre, siempre cuando, digo, no es que tenga la gran trayectoria, ¿no? Pero bueno, siempre que tienes como que ha pasado el tiempo y revisas como todo lo que ha pasado, nunca dejas de agradecer a las primeras personas que se aventaron contigo, ¿no? Y
Sí.
confiaron en ti y te dieron como esa oportunidad, ¿no? Porque es importante reconocer el trabajo de esas personas que le entran a tu proyecto sin dinero y sin nada, ¿no? Ahí con 300, 300 pesos para la maquillista y para la modelo y así, porque era súper chiquito y lo grabamos en mi cochera. Ay, no.
Ay, no.
Y fue muy así, pero la moda fue de estudiantes de diseño de modas del UAD, precisamente, que me prestaron como sus prendas y ese fue, y luego fue una modelo que se llama Belén Castellanos, con la que trabajé después y así, ¿no? Ese fue el primero que hice como muy experimental, pero después ya hice un segundo fashion film que ya estaba más en forma y ahí sí contacté a varios diseñadores de México, de Puebla y de Querétaro, creo. Y uno de ellos era Diana Porta, que es una diseñadora Y también así me mandó su ropa por correo y confío en que la íbamos a usar y se le iba a regresar. Entonces, lo cuento porque es un proceso como muy curioso, ¿no? Que a veces te da miedo, pero luego, nunca, luego te encuentras con esas cosas, ¿no? De que las personas confían en ti y es importante para quienes se quieran animar a hacer sus cosas por su cuenta, pues saber que siempre va a haber alguien que igual te
Te
dice que
apoyo.
sí, como justo dices, ¿no? Que te está viendo o que te va a decir que sí.
Sí. Y esta partecita del nacimiento de la idea, después de grabar tu primer fashion film, ¿cómo fue también esa presentación con los primeros clientes? Ese primero que hiciste, ¿cómo se llamaba?
Ese primero que dice, la verdad, es así como esos que dices, ay.
Claro, que ya volteamos a ver y
Sí.
dices, pude haber cambiado esto y esto y esto.
Pero bueno, está bien, porque la verdad fui súper, o sea, hice lo mejor que pude y hasta lo toqué frame por frame con Photoshop. Porque, o sea, el video, imagínate, entonces sí le puse todo de mí, ¿no? Pero bueno, ese se llamaba Iris y fue como súper experimental, ¿no? Ese no. De hecho, renderizamos a la modelo con un Kinect. Y pusimos como la parte del Kinect encima de las escenas del video. Y creo que está un poco
Okay.
adelantado a su época, porque ahora sí ya está como muy asunto mucho el asunto del Kinect y el 3D, ¿no? Pero cuando lo
Sí,
hice no teníamos la tecnología, porque fue en el 2013. Entonces, sí hicimos el render de la modelo y lo montamos encima de ella como con un processing y tecnología así, pero no, pues no era suficiente comparado con lo que ya hay ahora. Entonces, ahí sí puedo decir que sí.
sí, porque también algo que hay que destacar y comentar es como dijiste, eres licenciada en diseño gráfico y más bien tú fuiste autodidacta en todo el tema de la creación audiovisual.
Sí, totalmente autodidacta, pues leyendo y sobre la práctica. Y también aprendí mucho de mi socio, porque él era director de foto, ¿no? Entonces, pues sí aprendí de él, pero al final de cuentas yo era la que llevaba la batuta de la dirección, ¿no? Entonces, pues tuve toda esa responsabilidad de la dirección y la producción. Pero de alguna manera, como que se me da muy fácil conceptualizar todo el lenguaje audiovisual y construir las historias con el estilo del fashion film, ¿no? Que era un género que en ese tiempo pues estaba medio nuevo en México. Y todavía, no es tan nuevo ahí,
Sí.
pero todavía como que le cuesta arrancar en México. Y
Sí,
me di cuenta
sí.
que tenía como este fácil entendimiento del lenguaje y el concepto del fashion film, y pues así fue como empecé a hacer videos. Y pues algo que me ayudó, digamos, a tener confianza fue que desde mis primeros videos, menos el de Ibris, ese no, ese no lo mandé a ningún sitio, pero mi segundo video y los demás que fui haciendo los mandaba a festivales internacionales de fashion film que están especializados en género, y quedaba seleccionado mi trabajo y quedaba nominado y así. Entonces fue como no me di cuenta que quizás no se me estaban abriendo las puertas en la industria de México tanto, pero en la industria
Sí,
nacional.
claro.
Y pues así. No, ay, no sé si les podría otras preguntas, igual me dio por la
No, no.
tangente.
Vamos por ahí bien. Ahí sí estamos siguiendo una línea. Pero justamente está muy padre la parte en la que fuiste como precursora e iniciaste como con este tema de hacer, pues en sí, como películas cortas de moda y de estilo de vida y de música en México. Porque, pues sí, a lo mejor ahorita podemos verlas mucho más activas a las marcas en ese aspecto, pero pues en ese momento más bien estabas llamando la atención de otros países, de festivales que tenían ya a lo mejor cierta trayectoria y tal, tú a aplicar con tus cortos, que imagino fue desde el segundo cuando ya empezaste a enviarlos. Entonces, desde ahí también ya estaba como esa partecita que te venía a dar a ti también como esa satisfacción y emociones padres, ¿no? De decir, ah, wow, estoy haciendo algo padre, algo que está contando la historia que tú misma estás creando y impacta no solamente tu círculo más cercano, sino a un nivel mucho más internacional, global.
Sí, justo. Y también me di cuenta, no nada más sobre mi trabajo, sino que estaba usando evidentemente prendas de diseñadores de México y que eso les daba esta proyección internacional, ¿no? No, o sea, no tiene nada de malo tener proyección en México, no estoy diciendo que es mejor la proyección internacional, pero a lo que me refiero es que es una herramienta que te puede ayudar a eso. Entonces eso sí me gustó y me di cuenta que pues tenía como ese potencial, bueno, que tiene ese potencial el fashion film y por eso me gustaba por el lenguaje y por la manera de que tenía este equilibrio. comercial, ¿no? Como fashion film, y al mismo tiempo artístico y creativo y expresivo, ¿no? Entonces, por eso me gusta la herramienta de fashion film, porque tiene como un equilibrio entre algo para vender y algo que también puede ser muy artístico y enamorar y conectar con tus clientes de una manera no tan típica como la publicidad. Y luego ver
Sí.
que tiene esta proyección internacional y que además de que se ve tu trabajo, pues se ve el de los diseñadores y las diseñadoras que participan, ¿no? Entonces.
¿Y cómo te sentiste la primera vez que ganaste un premio? Que ahorita ya vamos a mencionar como en qué país ha sido reconocida, pero de forma personal, ¿cómo se sentía más de ella al recibir la noticia de que al aplicar a un festival o a varios festivales y te hayan otorgado un premio?
Ay, pues ya con que queden seleccionados, ya estaba súper emocionada con eso desde el principio, porque la verdad sí está como en esos festivales otros fashion films como de Gucci, ¿no? De Chanel y de las grandes ligas, entonces dices, oye, o sea, estás como teniendo interacción con esa parte de la industria, y pues ya con los premios, pues es bonito, la verdad, ¿no? Es que a quién no le gustan los premios. O sea, es verdad que no hacemos el trabajo por los premios, nunca ha sido con esa idea,
Claro.
pero al momento de que pues tiene un premio, o tienes un premio, ¿no? Pues es como pues bonito y gratificante, ¿no? Ver que pues tu trabajo está siendo reconocido por personas de la industria y porque quizás no es necesario no tener esa validación para hacer lo que nos gusta, ni para saber que está bien hecho, pero bueno, no voy a decir que no es.
Y que también te daba como esa sensación o validación de poder hacer más y hacerlos mucho mejor, y a lo mejor trabajar con muchas más marcas mexicanas, con más talento local y poder mostrar otra cara de lo que es México, lo que era México en años pasados.
Sí, justo eso es importante, como dices, porque, por ejemplo, en el 2017 hicimos un fashion film para Mancandy y
Sí.
estuvo seleccionado en un montón de festivales y estuvo seleccionado, bueno, muchos, uno de Canadá, que todos los años que ha habido una edición en ese festival, mi trabajo ha sido seleccionado, entonces estuvo seleccionado ahí y pues ahí tuve la oportunidad de ir y ahí hice mucho networking, ¿no? Y te das cuenta que pues otras personas del mundo, ¿no? Del medio internacional están interesados en conocer más sobre la moda mexicana y ver como otros aspectos que no se muestran mucho, ¿no? Sobre todo también porque yo sí tengo como una línea, no sé si se dice línea editorial, no sé si es correcto, pero de la representación positiva de las personas racializadas, ¿no? Como yo. Las personas morenas y la comunidad LGBT, que generalmente en la industria de la moda, ahora ya está habiendo como más apertura a todo ese asunto, ¿no? Y está habiendo como un boom. Pero bueno, cuando yo empecé, aproveché la oportunidad que tenía con mis fashion films de siempre que podía, pues mostrar eso. Y no lo hice pensando, no, ay, así ya sabes, como con una agenda, sino que pues yo soy así, entonces lo que quería era hacer historias donde yo y personas como yo se vieran representadas, pues. Eso creo que también me di cuenta hace poco, cuando vi como todos mis videos, dije, ah,
Sí.
sí tengo como cierta línea de ese tipo de.
O para ti era muy importante que tu trabajo, bueno, cuando tú hacías tu trabajo, mostrar esa otra parte, ¿no? Que a lo mejor no era tan utilizada por otros medios, y tú a través del tuyo, pues entonces tenías la posibilidad de poder hacer esa exposición.
Sí, justo. Entonces, eso creo que también se vio reflejado en el medio internacional, ¿no? Cuando veían, por ejemplo, cuando estuve en los festivales y hablaba con los creativos, nos decían como, ay, no, es que tenía otra visión de México y cosas así, y es bueno ver cómo, ya sabes, siempre tienen como ciertos estereotipos, no malintencionados, ¿no? Pero sobre lo que se exporta de
Sí.
México y al ver el trabajo así, y también de la moda. Pues como que les gustaba esa parte. Entonces.
Sí, sobre todo en la industria de la moda, ¿no? Que todavía es pues un escaparate mucho más popular, y al tener representación ahí, sobre todo también he visto que has trabajado con drag queens desde hace mucho tiempo, y ahora pues sí también acá en México ha estado siendo como un tema mucho, muy popular. Pero también tú desde antes ya habías tenido pues ese trabajo, selección y representación de las personas, ¿no?
Sí. Sí, bueno, el que tú dices es el de mi hijo, que es el último, bueno, no es el último que he hecho, pero es el que he estado promocionando más. Y sí, ahí tenemos la participación de Dolores, que es quien dice eso, que es una artista drag queen. Y la verdad, yo la stalkeaba en Instagram cuando estaba escribiendo mi hijo, precisamente, que es el fashion film el que estoy promocionando mucho últimamente. Pues cuando me imaginé una escena especialmente para ella y encajaba perfecto con todo lo que yo quería. Y fue así, o sea, no fue, te digo, como persiguiendo una agenda o como haciéndolo pues a propósito. No sé.
¿Y ya habías hablado con ella antes para que encajara justamente como la historia que estás haciendo, o cuando estás escribiendo la historia justamente te venía ella a la mente?
Así me venía ella a la mente y pues me arriesgué. Me arriesgué porque igual podía haber dicho que no, pero dijo que sí, entonces yo estaba así. Pero si fue así, ¿no? De, yo lo voy a escribir así. Y esperemos que diga que sí. Y sí, dijo que sí. Entonces.
Sí, también vi uno en donde aparecía Debra Mann, ¿verdad?
Ah, sí. Bueno, ese fue. Uy, ahí hay una historia. No con Debra, ¿no? Sino fue como un. Hay una historia de racismo detrás ahí en la publicidad.
Ok.
En México, entonces no sé si la pueda ventilar.
Sí, claro.
Sí, grabamos un spot donde sale Debra como modelo y otros personajes que casteamos. No puedo decir marcas, sino, pero porque firmamos un contrato de confidencialidad, pues hace varios años, ¿no? Pero la historia fue que una agencia de Reino Unido me escribió porque ya ha visto justo mi video con Mancandy, ¿no? Entonces dijeron que querían algo como eso para un spot para una marca de alcohol en México.
Ok.
Entonces yo hice el casting y el shooting según sus indicaciones, ¿no? Y según lo que querían de mi trabajo. Y se los envié y sale Debra precisamente y otros modelos y modelos más. Y bueno, ya lo enviamos, ¿no? Y ellos estaban muy felices los de la agencia con el trabajo que hicimos. Y meses después nos escribieron diciendo que la marca y la agencia en México les había dicho que iban a seguir con una línea, otra línea creativa, ¿no? Y me dijeron que los de la agencia que no sabían por qué, porque ellos estaban muy felices con el trabajo, ¿no? Pero bueno, así quedó. Y después, cuando salió el spot de la marca que no puedo decir, era exactamente lo mismo que habíamos grabado, pero los modelos todos eran blancos. Okay. Entonces dije, ah, o sea, esa fue la línea blancos y ya sabes, ¿no? O sea, no drag queens, no esas cosas. Entonces, pues, su línea creativa que dijeron que iban a seguir, pues, realmente creo que era que son racistas, ¿no? Y eso pasa mucho en la publicidad.
Sí.
Y últimamente, o sea, hay mucho diálogo sobre eso, entonces.
Volvieron a hacer la misma producción, pero con gente blanca.
Exactamente, sí. Y justo, es curioso porque justo los de la agencia de Reino Unido no querían eso, ¿no? Ellos querían algo parecido a lo que yo solo.
Sí, como lo mencionaste anteriormente, como con esa misma línea que ya tenías de representación de personas, quizá que por eso también les llamó mucho tu trabajo. No algo que comúnmente podemos ver en cualquier medio de personas blancas y privilegiadas.
Pero justo parece que no iba con la línea de la marca. Y ya esa es mi historia de racismo. Bueno, tengo otras más, pero esa sí estuvo muy así, porque esos cachitos que has visto en Instagram que se ven son como parte de ese shooting que no salió a la luz, pero ya va a pasar como el periodo que tenía como de
exclusividad.
Como de exclusividad.
Ajá.
Ah, sí, el contrato. No, para... no puedo decir nunca los nombres porque eso no caduca. Pero igual podría rehusar ese material ya que pase ese periodo y tal vez hacer un corte mío, ¿no? Porque al final, pues eso, se va a quedar ahí.
Claro, y es algo que tú hiciste.
Pero es muy triste, ¿no? Porque, o sea, todo ese trabajo, no solo el mío, sino el de todas las personas que
sí. Están en
el spot, no salió a la luz nada más por una cuestión tan, tan triste que pasa en México, que es el racismo. Y últimamente hay mucho diálogo sobre eso, te decía, y creo que está bien, ¿no? Que esté surgiendo esta conversación, porque como que ya era hora.
Claro, porque todos necesitamos vernos en alguna pantalla siendo representados por algo para decir también yo puedo hacer eso, yo puedo lograr eso, no nada más personas con un cierto tipo de estilo y ser aspiracionales nada más, sino pues eso fue hace cuánto tiempo.
Fue creo que fue en el 2018 o
Ah, ok.
2019, por ahí,
O sea,
sí.
no tanto tiempo ha pasado.
No, no ha pasado tanto.
Ay, no, qué triste.
Sí,
Pero
fue un poco triste. Y ahí, pues todos, perdón, perdimos una oportunidad de conseguir, pues, más trabajo, ¿no? Por ejemplo,
sí.
quienes salieron en el video y yo misma, entonces, pues eso. Eso pasa, suele pasar con el tema del racismo.
Ay, no, qué increíble saber ese tipo de cuestiones, ¿eh?
Ahí sí creo que la primera vez que lo cuento así, donde se me
Tenemos
escucha.
este,
O sea, ya
pero
lo había
pues
contado a
también.
otras personas, ¿no? Pero no así.
Pero es importante también para que nosotros tengamos justo esa reflexión y no nada más las marcas, sino nosotros con el tipo de contenido que consumimos y lo que queremos hacer. Y a lo mejor algunas personas que nos escuchen son creativas o trabajan en agencias, entonces todos podemos poner un granito de arena para que justo en algún momento todos podamos tener una representación digna y pueda exponerse mundialmente y no por ese tipo de lineamientos que tienen las marcas, pues es como dejar tu trabajo ahí, pues no.
Pues sí, además digo, las personas morenas existimos y la comunidad LGBT existe, entonces es como absurdo que todavía sigan como esas líneas, ¿no? Tan
Exacto. Y independientemente de esto, agradezco que lo cuentes. Yo quisiera saber de forma personal qué te da el cine y la filmación de videos. Tal vez esa realización cinematográfica que el diseño gráfico en algún punto no te brindaba.
Pues es que originalmente yo quería estudiar cine. Sí. Y me quería dedicar a los audiovisuales, ¿no? Pero bueno, por cuestiones, ya sabes, de la vida, pues me estudié diseño gráfico mejor, ¿no? Que la verdad no me arrepiento porque siento que haber estudiado diseño gráfico me dio como otra visión de la conceptualización y el lenguaje audiovisual. Y aparte súper útil porque yo hago el diseño de mis cosas y entonces eso es ahí súper
Sí,
aplicable. En
en
cuestiones, ajá, pero bueno, en cuestiones creativas me dio como otra manera de visualizar las cosas, ¿no? Y bueno, personalmente, pues no sé, es que no voy a decir que tuve la historia de Spielberg, ¿no? Ya sabes, que a los 8 años ya tenía su cámara y todo, o sea, mi vida no era tan privilegiada. Pero cuando era medio adolescente por ahí, sí tuve como esta fantasía de, ay, a mí me gustaría hacer películas, ni siquiera sabía cuál era el concepto de director y de mi familia no hay nadie que se dedique a las artes ni nada, no solo fue como una fantasía que tuve y me imaginaba yo en películas en mi cabeza y cosas así. Y de alguna manera lo dejé ahí guardado como en el closet, ¿no? Como era como, una vez me preguntaron y era como cuando fantaseas con ser astronauta, ¿no? O sea, vienes de un entorno en el que quizás piensas que no es posible hacer esas cosas, ¿no?
claro.
Entonces, pues lo dejé ahí, ¿no? Y te digo, cuando vi ese video, ¿no? Fue como dije, ay, no, yo sí quiero hacer videos de verdad y sé que los puedo hacer, ¿no? O sea, como que sabía que podía contar las historias con el lenguaje visual, aunque no había estudiado mucho sobre eso. Y no sé, pues me hace muy feliz. No sé cómo explicar qué satisfacción personal me da, pero es algo que tienes como la necesidad, ¿no? O sea, tengo como la necesidad de.
De contar
Últimamente,
historias.
ajá, últimamente no he creado mucho, pues porque migré, lo último que hice fue mi hijo, y sí me deprimí un poco, porque cuando hacía videos, pues estaba todo el tiempo feliz y emocionada pensando en cómo vamos a resolver esta escena, y qué historia va a tener, y cómo hacer la iluminación, y la fotografía, y la edición, porque yo hago la edición de todos mis videos.
Wow.
Ajá, entonces, pues no sé, es muy emocionante y muy completo para mí, no hay como palabras para decir cómo me siento, solo sé que me siento feliz. Con todo y que luego sufres queriendo hacer eso, ¿no? O sea, es
Sí,
como no te
que
gusta, te hace sufrir, ¿no? Pero bueno.
hay situaciones de todo tipo, pero al final pues hay que quedarnos siempre con lo bueno, ¿no? Y con lo que nos deja la satisfacción de hacer un trabajo y de verlo en otro tipo de lugares, países, pues también ha de ser muy satisfactorio. Y recibir premios y reconocimientos.
Sí, eso está bonito, no dices que no, digo que no voy a mentir, pero sí es verdad que no lo haces por eso, o
Claro.
nunca lo haces pensando en eso. Evidentemente luego cuando estás haciendo, a veces tienes tus fantasías de, ay, yo quisiera ganar el premio y tal, ¿no? Pero lo que más, o sea, todo el proceso de verlo terminado es como muy, muy divertido. Y luego he tenido la oportunidad de ir a proyecciones donde está el público, ¿no? Y escuchar la reacción del público. Es
Sí.
como, eso sí está súper bonito, la verdad. Cada vez que lo escucho me quedo así de ahí. Siempre estás así muriendo de las uñas.
Ok, te escribe tal vez, ¿no? También para decirte algo en tus redes sociales personales o a través de Snow.
Sí, sí me han escrito, la verdad. Sí me han escrito y también pues se me hace bonito, ¿no? Que se tomen como todo el tiempo y la molestia de buscarte y escribirte y decir que les gustó el video que vieron por ahí. Pues es así, ¿no? O sea, es ahí bastante llenador y pues sí, al final cuando haces cosas como artista, ¿no? Lo haces para que lo vean otras personas, ¿no? Aunque sea satisfacción personal, pues es importante compartirlo y ese es parte del propósito también, ¿no? No de una manera de presumirlo, ¿no? Pero como que lo tienes que compartir.
Sí. Claro, para que también siga causando sensaciones y nosotros mismos poder interpretar también de una manera distinta lo que tú creaste, darle un significado.
Sí, justo, sí, es muy bonito.
Sí, y ahora, algo que he preguntado a lo largo de toda esta temporada es, ¿cómo cambió tu vida al dedicarte 100% a lo que te gusta, que es justo el tema de los fashion films y ya tener una agencia de producción audiovisual?
Ay, ¿cómo cambió mi vida? Pues, bueno. Personalmente fue como lo que dije al principio, ¿no? De cuando me decidí a hacer como mis primeros videos, no sabía qué iba a pasar con ellos, solo sabía que los quería hacer y quería ver qué, ¿no? Y darte cuenta que, bueno, darme cuenta que sí tenía como, o sea, que sí había un propósito en lo que yo quería hacer, ¿no? Y que sí estaba como, dicen mucho, aportando algo más a la conversación de este mundo que es muy grande y hay una vasta cantidad de información y videos por ahí. Y sientes que se va a perder ahí, ¿no? De todas formas estás aportando algo y no importa que no tenga como este alcance hollywoodense, ese no es necesariamente el éxito. Hay otras maneras de ejercer, ¿no? Y pues personalmente me siento muy satisfecha con eso. Y pues mi vida no sé cómo es que haya cambiado, pero creo que cambió en el aspecto de tener más confianza en mí y de darme cuenta que mis aspiraciones, ¿no? Mis sueños que tenía cuando era niña podían tener una salida profesional. Aunque no voy a decir que está siendo fácil, porque la verdad está siendo bastante difícil y ahora que soy migrante lo veo bastante complicado, pero bueno, la parte de seguiré ahí siendo optimista, pues.
Sí, de que está siendo posible poder consolidar más tus sueños y pasiones.
Sí, entonces pues sí, en eso ha cambiado mi vida, ¿no? De que darme cuenta que sí podía hacer algo profesional con lo que yo había soñado cuando era pequeño. Entonces,
Sé que una de las cosas importantes para ti también ha sido esta representación de México en general. ¿Con qué conectas de México? ¿Qué es lo que más te gusta demostrar de nuestro país? Recuerdo que en el fashion film de Ninguno se menciona, somos el colorido de las lonas azules y amarillas en los puestos.
ah, sí, ese lo he hecho en colaboración con unas chicas que también colaboraron conmigo en Mijo, que es el fashion que y pues me gusta, ay, está muy difícil. Bueno, para explicarlo, en cuestión de la moda, ¿no? A mí no siempre, la moda siempre me ha parecido que no solamente es el asunto de las marcas, ¿no? El aspecto fashionista, que no digo que tenga nada de mal, sino que la moda también es la identidad de todos nosotros y de nuestra cultura, ¿no? Entonces, algo que yo veía es como la identidad que tiene México respecto a la moda, ¿no? Y cómo o sea, cómo vestimos y la usamos, y era algo que yo quería representar mis fashion films. Por eso precisamente, bueno, el de ninguno, ese texto tan bonito lo escribieron las chicas.
Ah, ok.
Se llama La Tía en Llamas y una de ellas es Viridiana. Y la otra se llama Cristina y pues me dice muy amiga. Ay, perdón, si las conozco súper bien, pero me pongo nerviosa y lo digo súper, súper serio, ¿no? Una es Viridiana y otra es Cristina. Viri y Cris, ¿no? Son con las que colaboré también para en la producción de Mi Hijo. Me ayudaron mucho en la coproducción, ¿no? En la gestión y todo eso de la coordinación de producción. Y bueno, en ese lo que queríamos era pues tratar este asunto, ¿no? De los barrios en México, no nada más de Ciudad de México, sino pues, bueno, yo soy de Guadalajara, no de Ciudad de México, y uh-huh. En general, pues los barrios tienen un montón de identidad en todo el país, ¿no? Y eso es algo muy importante y siempre están como estigmatizados, y, pero en realidad, aunque hay mucho caos y así, pues es parte de la belleza de mi país, ¿no? De nuestro país, y pues eso, yo me crié en esos barrios, entonces es como, cuando era pequeña, toda mi inspiración, mis estímulos y toda mi estética, pues la absorbí de ahí, ¿no? Entonces, y la identidad, como te digo, la identidad de la moda, desde ese punto de vista también. Por eso hice Mi Hijo, precisamente, porque un estilo de moda, digamos, que me gustaba mucho, era el de los pachucos. Y yo veía las películas, obviamente la repetición, ¿no? No soy de los 40, pero las películas de Tintán, donde él sale siempre, ¿no? Representando a los pachucos. Y creo que en su tiempo también buscaba esta representación positiva de precisamente de la comunidad de los pachucos, que era como una comunidad estigmatizada y de resistencia de los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, cuando yo era pequeña no sabía todo eso, obviamente yo solo veía Tintán y me gustaba mucho cómo se veía, su estilo, su manera de vestir. Se me hacía muy elegante y muy cool, ¿no? Entonces siempre crecí con el gusto hacia ese estilo de los pachucos y pues por eso en Mi Hijo decidí mostrar como un pachuco moderno, porque aún sigue vigente todavía en la Ciudad de México. Hay comunidad, ¿no? De pachucos que se reúnen para bailar y para
comer, sí.
y visten el traje de pachuco, y el traje no lo hizo precisamente un sastre de la Lagunilla en Ciudad de México. Y la sastrería se llama Sastrería de la Victoria, y está ahí por la Lagunilla. Y el sastre se especializa precisamente en hacer trajes de pachuco para los concursos que hay desde los 70, y tenía sus fotos ahí de los premios que ha ganado diseñando los trajes de pachuco. Entonces él nos hizo el traje para el fashion film de Mi Hijo. Y a eso me refiero también con el asunto del fashion film, ¿no? Que no nada más es para mostrar marcas, sino también el trabajo, por ejemplo, como del sastre, ¿no? Y de los diseñadores y las diseñadoras que participaron en el corto. Entonces, pues todo eso, de alguna manera, es lo que me interesa mostrar de México a través de los fashion films.
Sí, y también justo ligando a lo que dices antes de terminar esta primera sección, algo que quisiera destacar enormemente es todo el reconocimiento que has tenido en diferentes lugares del mundo. En España, Italia, Nueva York, obviamente aquí en México, solo para mencionar algunos países. Y con Mi Hijo específicamente y en general, pero creo que el que ha tenido una mayor exposición ha sido este último que hiciste, ¿verdad? ¿Cómo te sientes de ver toda la trayectoria que has tenido hasta el momento? Porque imagino que al iniciar, claro que uno no dimensiona hasta dónde va a llegar nuestro trabajo, y justo crear algo de manera independiente, pues a veces también cuesta un poquito o un mucho más de trabajo.
Pues me siento muy bien. De hecho, con Mi Hijo sí le invertí todo mi arsenal. Era una historia que yo desde mucho quería contar, ¿no? No es que la hiciera con clientes anteriores, no me gustaron, ¿no? Pero esta era como una historia personal desde mi punto de vista de la moda y de lo que tenía como ahí, y de lo que desde mi punto de vista creo que el fashion film puede tener como alcance, ¿no? Es como mi aportación de un fashion film también puede ser esto, ¿no? No necesariamente para una marca, sino uh-huh. en colectivo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en México la industria es distinta, ¿no? O sea, nuestra economía es distinta, entonces a veces los diseñadores no tienen el dinero para invertir. Y pensé que tal vez, si entre todos cooperamos, bueno, en Mi Hijo no fue así, ¿no? Pero era como una manera de proponer un nuevo producto, ¿no? De que se puede sí. hacer un fashion temporal, ¿no? Donde todos tuvieran como cierta participación. Y pues eso. Ay, Dios, me perdí un poquito.
Sí, al final sigue siendo esta felicidad y satisfacción personal, ¿no? Que te da el ver tu trabajo en un montón de lugares del mundo.
Sí, es que sí, lo que te decía, ¿no? Que le invertí todo ese asunto, es que fue todo un proyecto que pensé bastante desde quiénes iban a participar, desde qué iba a contar, que la historia sí era muy personal, ¿no? Porque a mí me gustó mucho la fantasía y los pachucos y los barrios, y lo junté todo
Sí.
y quedó así, ¿no? Y es como todo mi amor por lo que me gusta y por México. Entonces lo pensé desde el punto de vista de estrategia comercial, de estrategia artística y también en este. Sí, invertí un poco más en el aspecto de la distribución. No porque digo, no es que los otros videos que he hecho antes no quedan en festivales ni nada, pero la verdad sí es una inversión económica y de tiempo. Entonces me dediqué a hacer que mi hijo fuera un proyecto que quedara bien hecho, que mostrara como toda la calidad de todo lo que yo puedo hacer como director. Y invertí también en su distribución, ¿no? Para que fuera más festivales. Luego ya el resultado de los festivales eso no se puede controlar porque eso ya depende de los. O sea,
Sí. Sí, al final tu
puede que todo te
chamba.
salga mal y sea un fracaso total, pero justo no fue así y pues eso sí es una satisfacción porque sí fue todo un proyecto planeado y bueno, haber logrado de alguna manera el objetivo y en algunas partes ha superado mis expectativas también, pues sí es muy satisfactorio. Entonces, por los premios que se ha ganado dos premios del público de diferentes festivales y eso es así como porque
Sí.
sí, ¿no? Porque el premio del público pues es como los más bonitos,
Y la
o todos
mayor
ellos,
recompensa, ¿no? Que puedes tener.
pero pues en el premio de la audiencia las personas votan por él específicamente y pues sí, uno se lo ganó en ASFOC, que es el primer festival de fashion que no que existió, que es fundado por Diane Pernet y en ese ganó el premio del público. Y el otro premio del público se lo ganó en un festival que se hizo en Reino Unido, que era precisamente sobre la identidad de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esos son los dos premios del público que se ha ganado, entre otros, pero bueno, esos son los que sí me sorprendieron porque
Bien.
dije, ay, ¿no? La gente votó por él. Y es pues muy bonito.
Sí, y para quien no lo haya visto, está en el está tu perfil personal, ¿no? En el link de tu perfil personal.
Disponible en Vimeo
Ajá.
para que lo vea quien sea y en mi perfil personal en Instagram ahí tengo el link para que lo vean.
Sí, porque yo lo vi en una página. No me acuerdo, creo que sí fue en Vimeo. Ahí fue donde yo lo vi hace tiempo ya.
Sí, es que está lo publicaron en varios medios, está publicado en varios medios, entonces pues lo pueden ver en un montón de medios distintos y en su Vimeo personal, ¿no? Pero sí ha sido publicado en varias revistas. En Aire Italia, por ejemplo, lo publicaron como uno de los 21 fashion film favoritos del Festival de Milán.
¡Ay,
Y
qué
eso pues
padre!
sí, la verdad sí me gustó porque pues no sé, al principio cuando empecé y te digo cuando sí, o sea, pues tú mandas tu trabajo y recibes un montón de rechazo y ver que los medios internacionales han como abrazado mi trabajo junto con el de todas las personas que colaboraron en él, pues es muy satisfactorio.
Sí. Y
ahora me surge la duda de aquí en México, el recibimiento de mi hijo o el estar o ha sido más el reconocimiento en otros países que en México.
pues sí. O por parte bueno, de las personas que sí, de mis compañeros, eso no, ellos lo aman, ¿no? Pero la verdad creo que sí, le ha ido mejor fuera de México. Pero bueno, quedó seleccionado en el Festival de Shorts México, que es un festival, el festival más grande de cortometrajes que hay en México, ¿no? Y bueno, ahí quedó seleccionado. Y también publicaron una nota sobre mi hijo en Abierto Mexicano de la Moda, en AM News, y así, ¿no? Pero realmente no ha tenido mucha difusión en México, pero
Sí, ya sé.
internacionalmente sí. Pues es
Sí.
difícil decirlo, pero así me ha
Sí,
pasado.
claro. Sí, es complicado también el.
Sí, muchas veces está el dicho de nadie es profeta en su propia tierra, pero pues también viendo el talento que hay y tal vez no apoyarle, pues está como triste. porque vienes a recibir también la validación, el reconocimiento y todo lo que has hecho por otro tipo de plataformas y festivales alrededor del mundo, que quizá, pues bueno, hay que entender también, yo creo, que quizás sí está más avanzado ese tema en otros países y claramente se valora más, entonces probablemente por ahí también vaya como esa justificación.
Sí, puede ser, la verdad, que sea Space, ¿no? Que en otros países está como más avanzado el tema.
Sí, y también nos da la tarea, creo yo, a que nosotros también pongamos o nos pongamos más las pilas en ese tema para poder ser también productores de ese contenido, porque pues talento hay muchísimo, marcas de moda en México hay muchísimas, y entonces poder fortalecerlo en un medio audiovisual, pues entonces, justo como lo comentabas en alguna entrevista que leí por ahí, el fashion film justamente no caduca, puedes volverlo a reestrenarlo, puedes proyectarlo en mil lugares, puedes subirlo a redes sociales, presentarlo a tus clientes, y es algo que va a venir a beneficiar muchísimo a tu marca.
Sí, claro, porque si tiene como el ADN de tu marca, ¿no? Aunque ya no tengas esas prendas que salen, pero siempre va a tener como tu espíritu y tu identidad, lo puedes seguir mostrando. Además, algo que me he dado cuenta que en México es que todavía lo ven como un complemento a todas las herramientas de comunicación y no tanto como una herramienta nueva, y yo considero que es una herramienta nueva y distinta, ¿no? O sea, es como el equivalente a una pasarela o a unas fotos de campaña. El
Sí.
fashion film es como una herramienta que se suma a esas y tú puedes elegir entre las tres o hacer las tres, ¿no? Pero puedes elegir en algún momento decidir, ah, quizás mi colección no necesita una pasarela ni unas fotos de campaña, puedo invertir en hacer un buen fashion film y darle una buena estrategia de distribución, como por ejemplo me aventuré a hacer con mi hijo, porque pues sí, ya lo había planeado hace mucho. No pude hacer eso con todos mis videos, pues porque uno es pobre, ¿verdad? Pero ahí dije, bueno, este sí, en este sí me voy a ir a aventar, a ver qué pasa. Bueno, no a ver qué pasa, ¿no? Sí me explico. Entonces, pues eso es importante, que creo que en México los diseñadores y las diseñadoras deben de considerar, ¿no? Que
Sí, quien sí veo que hace mucho y justo lo entrevisté hace poco fue Jacobo Siná. Acaba de lanzar también su última colección que se llama Malandra y también hizo un fashion film sobre esa colección justamente, que al final también él trata de documentar un México culturalmente orgulloso, pero un tanto más minimalista.
sí, yo creo que sí es bueno darle más importancia al fashion film como tal, como nueva herramienta de, y ya son tres canales de comunicación y pues tú eliges, ¿no? Si fashion film, pasarela o fotos de campaña o los tres.
Sí, claro. Ahora, para esas personas que están interesadas en esta área, ¿qué tengo que comenzar a hacer si yo me quiero dedicar a la realización de fashion films?
Ay, pues pues digo, es que digo, ay, jeje, porque yo no empecé así como, o sea, yo empecé ahí sobre la marcha, ¿no? Entonces, como que dar consejos es un poco complicado, pero bueno, quizás lo mismo que yo hice, ¿no? Es, pues, documentarse, porque algo que sí hago siempre y hice, eso sí es verdad, me documenté sobre el tema, investigué y estudié lo que existía, ¿no? No para pirateármelo ni nada de eso, pero pues, si te quieres dedicar a algo, ¿no? Pues te tienes que interesar por eso. Entonces, sí, siempre que voy a hacer un fashion film, para quien sea, aunque sea para mí, investigo sobre el tema que quiero manejar y eso es
Sí.
importante, ¿no? Y bueno, documentarse también. Y tener conocimiento del lenguaje audiovisual. Ajá. Sí, para que sea distinto, ¿no? Porque suele haber como fashion films que son como fotos en movimiento y no, o sea, no digo que no hagan esos videos ni que esté prohibido, pero bueno, es mejor aprovechar todas las herramientas del medio audiovisual para poder proyectar cosas distintas de las marcas a través de esas herramientas, ¿no? Y que se vea diferente.
Sí. Y es también como esta parte de vender sin vender, ¿no? Porque estás generando emociones, experiencias, cuentas una historia, pero está impregnado de tu esencia y tu marca que logra trascender también ante las otras personas.
Ajá, justo no subestimar a tu audiencia o tu público y darle productos artísticos que le muestren más a profundidad lo que como tu marca, ¿no? Y como creador quieres mostrar. Eso sí, siempre pienso que es importante y que es lo que yo he tratado de hacer con mi trabajo, de mostrar algo más allá de simplemente las prendas, sino como todo el contexto y todo el universo que puede haber alrededor de esas prendas Y creo que en parte por eso han tenido también tanta proyección internacionalmente, ¿no? Porque pues está contando algo más que solo mostrarte las prendas tal cual. Y eso creo que sí. Es como
Sí.
tip número uno, no hacer video de las fotos. O si lo pueden hacer, si quieren y lo necesitan, ¿no? Pero digo, si ya quieren hacer como otro tipo de cosas, pues alejarse de eso y tratar de contar una historia,
Sí.
sea abstracta, pero...
Tip número dos, consultar o contratar a Snob Solution.
Bueno, si son diseñadores y diseñadoras, pues sí me pueden contratar. Sí, pues
Claro.
no, sí. Y sí, digo, ahora, digo, si me quieren llevar a México, yo voy bien feliz para hacer el trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, también suelo dar consultorías, ¿no? De si quieres aterrizar tu fashion film.
Ah, súper. Como una guía para aterrizar más el concepto que quieres o que tienes en
Sí.
mente.
Sí, suelo dar para proyectos creativos en general, o sea, cómo aterrizar tu proyecto, pero también sobre fashion film, ¿no? Si yo no estoy involucrada en la parte de la dirección, pero sí puedo ayudar como para que lo aterrice mejor y quede mejor construida la historia.
Súper.
Eso sí.
Ahora ya tenemos por ahí varios tips y herramientas que podemos empezar a tomar en consideración. Y me gustaría que viéramos fuera de foco la confianza, que es eso que muchas veces nos cuesta trabajo tener en nosotros mismos, pero que también es necesario para poder ir más allá de lo que nuestra mente quiere o nos está diciendo nuestra cabecita. Yo sé que has mostrado tu trabajo en diferentes festivales y claro que aplicar y mostrar tu trabajo a otros especialistas a veces pues da cierta incertidumbre. ¿Cómo has ido fortaleciendo tu confianza en ti misma, en Snow y plantarte y seguir firme con lo que tienes hasta ahorita y para llegar a construir la persona que eres el día de hoy?
Ay, pues también sobre la marcha, o sea, no voy a decir que desde el, o sea, pues haciendo las cosas a pesar del miedo y de la incertidumbre y de todas esas cosas por las que atravesamos cuando somos independientes y si me entiendes, ¿no? O sea, y pequeños, no pequeños de pequeña, que me siento pequeña, sino pues que no tienes como todas estas herramientas o arsenal de contactos o de dinero para crecer tu marca, ¿no? O sea, como independiente tal cual. Entonces, pues ha sido sobre la marcha y haciendo las cosas así porque las tengo que hacer, porque no tengo otra opción, ¿no? O sea, tengo que sobrevivir si así, ¿no? Y en algo tan complicado, pues ha sido lidiar con el rechazo, porque sí, ha habido muchos momentos en los que no ha sido divertido, lidiar con lo difícil que es producir siendo, ajá, de pocos recursos. Comparado pues, con las grandes productoras, ¿no? Y competir con todo eso y decir, ay Dios, mi trabajo está ahí. Y es como los sentimientos encontrados de, ay, estoy ahí junto con esas grandes producciones y al mismo tiempo dices, ah, pues estoy ahí junto con esas.
Claro, las dos perspectivas de...
Y pues así, sobre la marcha, realmente creo que nunca hay un punto en el que digas, ay, ya lo sé todo y ya tengo toda la confianza del mundo. Pero pues.
Es algo que sigues trabajando día con día, ¿no? O que seguimos trabajando.
Siempre aprendes más, siempre se puede aprender más y siempre puedes hacer las cosas mejor. Y pues eso, ¿no? O sea, quizás no tengas como el 100%. Bueno, es que sí es creer en lo que puedes hacer y al mismo tiempo hacer las cosas a pesar del miedo.
Sí.
Entonces, así ha sido tal cual. Bueno.
Sí, es que esa gran frase se nos quede para siempre y recordarla. Ahora más sí tengo yo unas. ¿Quieres comentar algo?
No, 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 nada más eso que sí, que no hay una fórmula, la verdad, yo de mi parte no tengo una fórmula para hacer las cosas. Pero ya, dicho todo.
Seguir confiando en tu pasión y en tu sueño.
Tengo unas preguntas momentáneas y espontáneas antes de llegar ya al cierre y puedes contestar de manera rápida. En algunas puedes extenderte un poquito más. Y la primera es, ¿qué lección te ha dejado la moda?
¿Qué lección me dejó la moda? Pues de resistir. Bueno, pensando en el medio y en la industria, no de la moda en sí, como me ha dejado la lección de aplicar la resistencia que ya tenía desde siempre.
¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
El mejor consejo que me han dado. Bueno, una vez una stylist me dijo que la verdad se me hizo súper bonito porque era como súper famosa y se me acercó en un evento porque le gustó cómo me veía. Y X no me hizo sentir bien. Y me dijo que yo era una luz y que yo decidía cuándo brillar. Entonces, cuando. Suena súper cursi, ¿no? Pero como que me. No sé, siento que a lo mejor vi algo en mí y me lo dijo para que yo pudiera creer en mí también.
Claro.
Entonces. Eso puede ser el mejor consejo que me han dado, o del que me acuerdo en este
Claro,
momento.
sí.
Esta yo creo que te va a gustar. Si tuvieras la oportunidad de escribir una serie o película de tu vida, ¿cómo se llamaría?
¿Una serie o película de mi vida? Ay, no, yo no quisiera escribir algo sobre mi vida. Prefiero hacer cosas de fantasía.
Puede ser
Como a
una
mí.
fantasía.
Sí.
Que todo lo que toca.
O sea, lo estilices. Sí, la verdad, ahí sí te fallé. Porque prefiero no realidad.
¿Algún título de fantasía que se te venga a la mente de lo que ha sido toda la experiencia con Snow?
Adiós, bendito. Pues no, no. Digo que aquí te he fallado. Porque sí, no, no se me viene a la mente.
Muy bien. De forma breve, ¿algún aprendizaje, statement, eslogan o refrán que quieras compartirnos?
¿Un aprendizaje de statement o?
Frases, luego en algún refrán.
Pues bueno, algo que he dicho mucho, precisamente con las entrevistas respecto a mí, ¿no? Es que el arte es una manera de resistencia para nosotros en México, porque en muchas partes el arte se ve como la expresión de los sentimientos románticos, ¿no? Y tristes, ¿no? Pero en México, para mí, el arte ha sido una manera de resistir. Y muchas personas que son mis grandes amigos y amigas y amigues en México con las que hice alianzas y eran independientes como yo, tanto de diseño, desde el diseño de moda, maquillaje, actuación, modelaje, pintura, ilustración. Todos son como, no pertenecen a esta élite del arte, entonces resisten a través del arte, entonces creo que es para todos nosotros saber que el arte es una manera de resistencia en México.
Sí. Y la última es, ¿qué es éxito para ti?
Éxito, pues. Ser feliz con lo que haces y sentirte satisfecho, satisfecha en eso, ¿no? Con lo que tienes, ¿no? Como te decía, que Hollywood, en el caso de audiovisuales, no es la única manera de ejercer, ¿no? Y ese éxito hollywoodense que nos venden no debería de ser como el éxito, ¿no? Sino el éxito es sentirte bien con lo que tienes. No de manera conformista, sino con lo que estás logrando y saber que hay muchas maneras de demostrar trabajo.
Claro, sí. Y finalmente, ya para concluir el episodio, a veces es muy increíble ver cómo nuestros sueños se van cumpliendo, ciertamente cuando trabajas en ellos. Y a mí me llena de felicidad que tengamos en México ahora una gran referente, especialista y reconocida directora audiovisual enfocada en Fashion Films, que eres tú. Y quisiera que nos compartas por ahí ya de forma final, ¿cómo es esa preparación de Masdello? ¿Algún hack que tengas para cumplir con cada objetivo o meta que te planteas en tu vida, tal vez personal y profesional?
Pues, bueno, sí, como dije, ¿no? Lo de la resistencia. Es como que a pesar de que hay momentos en los que te sientes muy mal, tiras la toalla y lloras y entras en crisis, pero está bien sentir esas emociones y seguir, ¿no? O sea, dejarte sentir esos momentos en los que sabes que pues eres vulnerable y no ser como un robot, ¿no? Porque el positivismo tóxico no es lo mío. Entonces, sentir, aceptar esas emociones y usarlas, ¿no? Y descubrir lo que me están queriendo decir, pues mi hija, que es pues resistir siempre, porque no hay otra opción. Pues porque la otra opción es renunciar, ¿no? Totalmente, y pues eso no. Entonces, aceptar los sentimientos negativos y lidiar con ellos y seguir, ¿no? Es muy cierto. Es que, digo, no sé, la verdad, ha sido súper difícil y siempre que me preguntan, digo, pues la verdad es que ni siquiera sé cómo lo he hecho, entonces yo creo que solamente he estado ahí resistiendo sobre la marcha y
Y
recuerdo momentos muy,
siguiendo.
momentos muy grises y momentos muy felices también. Ay, bueno, sí, la verdad, las alianzas con mis amigas, eso ha sido lo más bonito, porque he conocido un montón de gente súper bonita en medio de la muda y eso también creo que hacer alianzas para ya sea para trabajar y hacer proyectos juntos o nada más para como compartir nuestras
Compartir.
experiencias, ya eso también es un hack, ¿no? Siempre saber que hay alguien allí para apoyarte y que tú también puedes apoyarlo.
Sí, porque muchas veces también únicamente sentir el apoyo moral de alguien viene a darte pues un gran soporte para decir, pues tengo que seguir.
Y ver que también sacan adelante sus proyectos así como pueden, ¿no? Con uñas y dientes. Es inspirador, ¿no? Y quizás yo también en algún momento he inspirado, no sé. Entonces, como que ese tipo de, sobre todo te digo, en el mundo independiente, pues es muy importante. Entonces, eso también es un hack.
Sí, Masdey, muchas gracias por compartir conmigo y por darme este tiempo. Y yo espero que toda esta industria audiovisual en México siga creciendo y que tengamos en cuenta que fuiste precursora, está siendo muy reconocida a nivel mundial. Y pues bueno, a mí me llena también de mucha felicidad que estés conmigo y que nos compartas todo este tipo de información y conocer un poquito más de ti y toda esa parte a lo mejor mucho más personal y lograr empatar y volver a repetirnos otra vez que si trabajas en tus sueños y si trabajas en tu pasión y si lo haces con todo el amor que tienes, todo siempre logra acomodarse y logra tener mucho fruto.
No, pues muchas gracias por invitarme, la verdad. Que te cerqueaba en Instagram. Y pues no, sí, yo siempre me siento muy feliz cuando me invitan a entrevistas, lo que sea, y de compartir lo que sea que pueda compartir. Y pues gracias por la invitación otra vez, ¿no? Y todo.
No, y ojalá que sea la primera de muchas cosas que podamos compartir. Ojalá que en algún momento lleguemos a coincidir y que en algún momento también Zapotlanejo tenga un propio Zapo Fashion Film, porque estaría increíble.
Sí, si no lo puedo dirigir, ya sabes, se pueden ahí.
Sí, ya sé. Yo la verdad es que yo ya me siento muy parte de aquí, pero lo que yo pueda sumar al municipio también viene darme una satisfacción personal muy grande. Pero sigamos trabajando en nosotros, en nuestros proyectos, y pues nos vemos en otro episodio de La Moda Fuera de Foco. Esto fue todo por hoy. Les agradezco que nos hayan escuchado una vez más. Hasta luego.
Gracias.